RTV Morelos Radio presenta.
Porque la curiosidad nace ranchera y la cultura se vuelve ilustrada. Yo soy Steph y los invito a formar parte de Rancheritas Ilustradas.
Bajo una pequeña estrella. Que me disculpe la coincidencia por llamar la necesidad. Que me disculpe la necesidad si a pesar de ello me equivoco. Que no se enoje la felicidad por considerarla mía. Que me olviden los muertos que apenas si brillan en la memoria. Que me disculpe el tiempo por el mucho mundo pasado por alto a cada segundo. Que me disculpe mi viejo amor por considerar al nuevo el primero. Perdonadme, guerras lejanas por traer flores a casa. Perdonadme, heridas abiertas por pincharme en el dedo. Que me disculpen los que claman desde el abismo el disco de un minueto. Que me disculpe la gente en las estaciones por el sueño a las 5 de la mañana. Perdóname, esperanza acosada, por reírme a veces. Perdonadme, desiertos, por no correr con una cuchara de agua. Y tú, gavilán, hace años el mismo, en esta misma jaula, inmóvil mirando fijamente el mismo punto siempre. Absuélveme, aunque fuera un ave disecada. Que me disculpe el árbol talado por las cuatro patas de la mesa. Que me disculpen las grandes preguntas por las pequeñas respuestas. Verdad, no me prestes demasiada atención. Solemnidad, sé magnánima conmigo. Soporta, misterio de la existencia, que arranque hilos de tu cola. No me acuses, alma, de poseerte pocas veces. Que me perdone todo por no poder estar en todas partes. Que me perdonen todos por no saber ser cada uno de ellos, cada una de ellas. Sé que mientras viva nada me justifica porque yo misma me lo impido. Habla, no me tomes a mal que tome prestadas palabras patéticas y que me esfuerce después para que parezcan ligeras.
Bienvenidas y bienvenidos, yo soy Steph Garzán y el día de hoy solo quiero recordarles que la curiosidad siempre, siempre, siempre nace desde los lugares más insospechados, tal es el caso de nuestra curiosidad ranchera. Como ya habrán notado los oyentes más asiduos, esta personaja es una entusiasta de la poesía en todas sus formas y colores. Así que sí, el día de hoy les traigo a una poeta compleja en términos iniciales. La poderosa Wisława Szymborska. Antes de meterme de lleno en quién era esta mujer, quiero detenerme en un tema que me parece interesante como punto de partida. ¿Cómo la poesía está atravesada indefectiblemente por su contexto social e histórico? ¿Y qué sucede con los poemas una vez que son traducidos a otro idioma? Por eso mucha obra poética resulta prácticamente intraducible o, por el contrario, sus traducciones suelen quedarse cortas, se vuelven ralas, incapaces de reconstruir el sentido que originalmente se quería transmitir. Y vamos, esto no tiene que ver necesariamente con los traductores, al menos no en la mayoría de los casos, sino con el hecho de que las estructuras lingüísticas están diseñadas precisamente para acotar el lenguaje dentro de su propio universo. Y justamente este es el caso de Szymborska, quien nació en un pequeño pueblo de Polonia, pero vivió desde los 8 años en Cracovia. Para entender mejor la escritura de esta autora, también hay que mirar el contexto histórico que le tocó vivir. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Polonia fue uno de los primeros países en ser invadidos. En 1939, la Alemania nazi entró por el oeste, mientras que la Unión Soviética ocupó la parte oriental del territorio. Durante varios años, Polonia dejó prácticamente de existir como país independiente. Muchas ciudades fueron destruidas, miles de personas fueron perseguidas o asesinadas y la vida cultural se vio fuertemente reprimida. Aún así, muchos intelectuales y artistas continuaron escribiendo y creando, muchas veces de manera clandestina. Ese ambiente de guerra pérdida e incertidumbre marcaría profundamente a toda una generación de escritores polacos, entre ellos Wisława Szymborska, cuya obra más adelante reflexionaría con frecuencia sobre la historia, la memoria y la fragilidad de la vida. Hasta aquí podemos entrever el boceto de aquello que probablemente forjó su identidad y atravesó su escritura: la guerra y la destrucción total, el arrebato de vidas y de paz, las guerras interiores, la desolación que deja algo de esta magnitud, la tristeza, la soledad, el desamparo, el despojo de la propia identidad y la lucha por sobrevivir. Y, sobre todo, la fuerza para transformar las heridas en palabras que sangran y nos muestran cómo se ve la vida desde ese otro lado. Y para ejemplificar esto de manera contundente, va aquí uno de sus más poderosos poemas. Primera fotografía de Hitler.
¿Y quién es este niño con su camisita? Pero si es Adolfito, el hijo de los Hitler. Tal vez llegue a ser un doctor en leyes, o quizá tenor de la ópera de Viena. ¿De quién la barriguita llena de leche? ¿No se sabe todavía? ¿De un impresor? ¿De un médico? ¿De un comerciante? ¿De un cura? ¿A dónde irán estos graciosos piececitos? ¿A dónde? ¿A la huerta? ¿A la escuela? ¿A la oficina? ¿A la boda tal vez con la hija del alcalde? Cielito, angelito, corazoncito, amorcito. Cuando hace un año vino al mundo, no faltaron señales en el cielo y en la tierra. Un sol de primavera, geranios en las ventanas, música de organillo en el patio, un presagio favorable envuelto en un fino papel de color rosa. Antes del parto, su madre tuvo un sueño profético. Ver una paloma en sueños será una buena noticia. Capturarla, llegará un visitante largamente esperado. Toc, toc, ¿quién es? Así late el corazón de Adolfito. Chupete, pañal, babero, sonaja. El niño, gracias a Dios, está sano. Toquemos madera, se parece a los padres, al gatito en el cesto, a los niños de todos los demás álbumes de familia. Ah, no nos pondremos a llorar ahora, ¿verdad? Mira, mira el pajarito, ahora mismo lo suelta el fotógrafo. Atelier Kingler, Gravenstrasse, Braunen, y Braunen no es una muy grande, pero es una digna ciudad. Sólidas empresas, amistosos vecinos, olor a pastel de levadura y a jabón de lavar. No se oye el aullido de los perros ni los pasos del destino. El maestro de la historia se afloja el cuello y bosteza encima de los cuadernos.
¿Habían pensado alguna vez en Hitler como un infante? Eso es justamente lo que propone Wisława Szymborska en su poema Primera fotografía de Hitler. Mirar al dictador antes de que la historia lo convirtiera en una de las figuras más oscuras del siglo XX. Hacia el final del poema aparece una imagen inquietante. No se oye el aullido de los perros. Y sabemos que los perros, al menos en la imaginación popular, son capaces de presentir el peligro, de oler la tormenta antes de que llegue. Pero tal vez, sugiere el poema, el día en que Hitler nació, los perros habían muerto. Nadie presintió la catástrofe que vendría después. Ni siquiera los pasos del destino parecían anunciar el raudal de desolación que dejaría su paso. En ese instante, ese niño era como cualquier otro, una vida apenas comenzando, una pregunta abierta, una puerta por abrirse, una incógnita que quienes lo rodeaban apenas empezaban a descifrar. Y es precisamente ahí donde el poema se vuelve profundamente inquietante, porque nos obliga a preguntarnos algo muy difícil. ¿En dónde o cómo nace realmente el mal? ¿Aparece de pronto en la historia como una ruptura repentina o se gesta lentamente dentro de vidas aparentemente normales? En apenas unos versos, Szymborska toca también una pregunta filosófica muy antigua: la tensión entre el determinismo y el libre albedrío. El determinismo sostiene que todo lo que ocurre, incluidos nuestros pensamientos y nuestras decisiones, está determinado por una cadena de causas previas. Bajo esta idea, el futuro estaría, de algún modo, contenido en el pasado. Dicho de manera simple, sería como pensar que no podemos escapar de nuestro destino. Pero el poema también deja abierta otra posibilidad, la del azar. esa fuerza imprevisible que atraviesa la vida humana y que aparece con frecuencia en la obra de Szymborska. Porque en el momento en el que se toma esa fotografía, el futuro todavía no está escrito. Ese bebé podría haber tenido cualquier vida. Y quizá ahí está la verdadera fuerza del poema. No solo en lo que dice, sino en lo que deja flotando entre líneas. Porque lo verdaderamente alarmante no es la fotografía del bebé, sino el conocimiento que nosotros, mirando desde el futuro, ya tenemos de la historia. Y para acabar de redondear esta idea, vamos con una pregunta que durante siglos hemos repetido. ¿El hombre nace o se hace? Tal vez la pregunta está mal planteada. Nadie nace terminado. Venimos al mundo apenas como una posibilidad. Un cuerpo, un temperamento, una inclinación quizá, pero todavía sin forma definitiva. La vida es lo que talla. El azar de una familia, de una época, de un dolor, de un encuentro. Pequeños acontecimientos que parecen insignificantes y que, sin embargo, van inclinando hacia un lado específico de la balanza el rumbo de una persona. Pero tampoco empezamos desde cero. Algo ya está ahí desde el principio. Una materia prima, una dirección secreta, una semilla de lo que podríamos llegar a ser. Quizá por eso la respuesta no está en elegir entre una cosa u otra. El ser humano nace y se hace al mismo tiempo. Nace con ciertas posibilidades, pero se convierte en alguien en el transcurso de su vida. Y a veces basta un solo acontecimiento, una sola decisión o una sola herida para cambiarlo todo. Sigo un poco perpleja, porque este poema me deja pensando justamente en los infantes que fuimos alguna vez y en todo aquello que, con el tiempo, ha terminado delineando el camino que hoy transitamos. Es increíble cómo la vida puede cambiar de un momento a otro. Cómo algo que en principio parece insignificante puede terminar marcando un destino entero. Con esta reflexión te dejo, Radio Escucha. Ya volvemos de un corte.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Para escribir un currículum.
¿Qué hay que hacer? Hay que escribir una solicitud y a la solicitud adjuntar un currículum. Independientemente de la longitud de vida, el currículum debe ser corto. Es obligatoria la concisión y la selección de los hechos. Hay que cambiar paisajes por direcciones y vacilantes recuerdos por fechas inmóviles. De todos los amores, basta el nupcial. Y de los niños, solo los nacidos. Es más importante quién te conoce que a quién conoces tú. Los viajes solo si fueron al extranjero. Pertenencia a qué, pero sin el por qué. Y con decoraciones, pero sin la causa. Escribe como si nunca hubieras hablado contigo mismo y te evitaras de lejos. Pasa por alto perros, gatos y pájaros, trastos y recuerdos, amigos y sueños. Más bien el precio que el valor, y el título más que el contenido. Más bien el número de los zapatos que hacia dónde va ese por el que te haces pasar. Y además, una fotografía con la oreja descubierta. Cuenta la forma, no lo que oye. ¿Qué se oye por ahí? El estruendo de las máquinas que trituran papel.
Con este poema, es probable que vayamos comprendiendo una vez más la sutil forma que tenía Wisława de terminar sus poemas, con un remate irónico que te destruía. Hay una ternura escondida para encender un debate filosófico sin que lo parezca porque lo retaca de poesía. Y entonces aquello se vuelve casi como una lucha perdida contra el texto, o mejor dicho, contra uno mismo. Sus temas rozaban la cotidianeidad y siempre se dijo enemiga de las estrafalarias composiciones lingüísticas y de recursos retóricos inaccesibles para el hombre de la calle. Su poesía es breve, fluida, usa las palabras comunes y les da poder en el momento preciso. Toda la profundidad filosófica de que dota a sus textos nos muestra en realidad lo complejo que hay en cada uno de ellos. ¿Cómo es que a partir de cosas simples puedan surgir dudas que nos hagan replantearnos básicamente todo lo que nos rodea? Wisława Szymborska toma en este texto algo muy cotidiano, la elaboración de un currículum, para reflexionar sobre un problema mucho más profundo. ¿Cómo la sociedad intenta reducir una vida humana a una lista de datos útiles? Desde el principio, el poema adopta un tono casi irónico. Describe paso a paso lo que hay que hacer para escribir un currículum. Presentar una solicitud, adjuntar información, ser breve y seleccionar los hechos importantes. Pero a medida que avanza el poema, se vuelve evidente que esa selección implica dejar fuera casi todo lo que realmente compone una vida. Con esto, Szymborska muestra cómo los documentos oficiales ignoran las experiencias emocionales que también forman parte de una vida, los amores que no prosperaron, las pérdidas, las dudas, los afectos. Al mismo tiempo que critica una sociedad superficial que mide el valor de una persona a través de indicadores externos. Pero es como volver al poema en donde nos habla del niño que fue Hitler. No todos tenemos las mismas oportunidades ni nacemos en el mismo lugar, y todo lo que viene después está determinado por eso. El currículum exige que dejemos fuera nuestra vida interior. No hay espacio para las preguntas personales, para las dudas o para las reflexiones sobre uno mismo. Lo que queda es una versión simplificada de la identidad. Es una crítica directa a una lógica social que privilegia lo cuantificable sobre lo significativo. Szymborska recuerda algo muy propio de su poesía. La vida humana es demasiado compleja para caber en formularios, listas o estadísticas. Y para rematar el desfile de preguntas filosóficas que jamás encuentran respuesta ni explicaciones, en el poema siguiente, Wisława le abre paso a la memoria y plantea el hecho de que los muertos nos hagan preguntas, de enfrentarnos a ellos a través del sueño y saber en qué piensan aún y qué los atormenta. El poema sugiere que muchas veces preferimos evitar esas preguntas, cambiar el tema, despertar antes de que la conversación avance demasiado, es decir, evadir la memoria. En este sentido, el poema no habla solamente de la muerte, sino de la relación que tenemos con la memoria histórica, de cómo recordamos o evitamos recordar aquello que ocurrió antes de nosotros. Este poema habla quizá de cómo todo regresa a nosotros, siempre a través de preguntas que no buscan precisamente una respuesta. Pacto con los muertos.
¿En qué circunstancias sueñas con los muertos? ¿Piensas en ellos con frecuencia antes de dormirte? ¿Quién aparece primero? ¿Siempre el mismo? ¿Nombre? ¿Apellido? ¿Cementerio? ¿Fecha de fallecimiento? ¿Qué alegan? ¿Una vieja amistad? ¿El parentesco? ¿La patria? ¿Dicen de dónde vienen? ¿Y quién está detrás de ellos? Y además de ti, ¿quién sueña con ellos? ¿Se parecen sus caras a sus fotografías? ¿Han envejecido con el paso del tiempo? ¿Son saludables? ¿Demacradas? ¿Lograron recuperarse los asesinados de sus heridas? ¿Recuerdan aún quién los mató? ¿Qué tienen en las manos? Describe esos objetos. ¿Carcomidos? ¿Oxidados? ¿Carbonizados? ¿Podridos? ¿Qué tienen en los ojos? ¿Amenaza? ¿Ruego? ¿De qué tipo? ¿Solo conversan ustedes sobre el tiempo? ¿Sobre los pájaros? ¿Las mariposas? ¿Las flores? ¿No hay ninguna pregunta molesta por su parte? ¿Y entonces, tú qué les contestas? En vez de callar precavidamente, de cambiar evasivamente el tema del sueño, de despertar a tiempo.
Wisława, además de poeta, también era colajista y hacía crítica literaria, que fue como empezó su carrera, escribiendo una columna llamada Lecturas no obligadas. Sus amigos más cercanos la recuerdan como una persona humilde y tranquila a la cual no le gustaban las preguntas que invadieran la privacidad de nadie y tampoco consideraba apropiado hablar de sí misma. Soy una persona muy chapada a la antigua que se resiste a hablar de sí misma. Aunque quizás sea, más bien, al contrario. Soy vanguardista. Y si en épocas venideras la moda de desnudarse públicamente fuera cosa del pasado. Siempre que le preguntaban por qué la figura de su padre tenía mayor presencia en sus poemas, Wisława respondía que era porque con él conversaba. Y no es difícil imaginar por qué. Existe una anécdota que cuenta que, cuando era niña, su padre le daba una moneda por cada poema gracioso que escribía. Para evitar que sus lectores construyeran paralelismos en su obra, siempre mantuvo privados todos los detalles de su vida. Y así, con esa gracia e ingenio irónico que caracterizó su obra, Wisława se fue discreta de la manera como le gustaba, pero mostrando también que el mundo está lleno de coincidencias que en el fondo contienen amor. Y es por esa razón que hoy nos despedimos con un último poema. Espero que las preguntas de Wisława Szymborska hayan provocado al menos una sonrisa socarrona en sus rostros, o quizá esa pequeña inquietud que suelen dejar sus versos cuando empiezan a rondarnos por dentro. Gracias por prestarme sus oídos y regalarme su tiempo. Amor feliz.
Un amor feliz es normal, serio, útil, que saca el mundo de dos personas que no ven el mundo. Encumbrados hacia sí mismos sin mérito alguno, dos al azar entre un millón, pero seguros de que así tenía que ocurrir. ¿Como premio de qué? De nada. La luz llega desde ninguna parte. ¿Por qué cae precisamente sobre ellos y no cae sobre otros? ¿Ofende eso a la justicia? Así es. ¿Viola principios cuidadosamente almacenados, derriba de su cima la moral? Viola y derriba. Mirad qué felices. Si disimularan aunque fuera un poco, si fingieran aflicción para animar a los amigos, escuchad cómo ríen, es insultante. Qué lenguaje utilizan, aparentemente comprensible. Y esas ceremonias suyas, esas celebraciones, sus rebuscadas obligaciones de unos para con otros, parece una conspiración a espaldas de la humanidad. Resulta incluso difícil prever qué sucedería si pudiera cundir su ejemplo. ¿Qué podrían hacer religiones, poesías? ¿Qué se recordaría? ¿Qué se abandonaría? ¿Quién querría permanecer en el círculo? Un amor feliz. ¿Es necesario? El tacto y el sentido común nos obligan a callar al respecto, como si de un escándalo en las altas esferas de la vida se tratara. Espléndidos bebés nacen sin ayuda. Nunca podría poblar la tierra, no es, que digamos, muy frecuente. Que la gente que no conoce un amor feliz afirme que no existe un amor feliz en ningún sitio. Con esa creencia le será más llevadero vivir y también morir.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.